Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Catalina Cisternas.
¿Cómo están? Comenzamos con todo el ánimo y energía para este día viernes 21 de febrero, aunque hay que admitir aquí estamos con Hassam y nos costó levantarnos. Pero es viernes, último día laboral para algunos. Hoy también comienza la gala de Viña a las 9 de la tarde, donde también estaremos atentos de Radio Agricultura. Puede recordar que puede seguirnos y comentarnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok. Nos puede encontrar como Radio Agricultura y en X como Agricultura FM. También puede contactarnos a través de nuestro WhatsApp al más 569-81-88-4690. En estos momentos estamos con 13,5, casi 14 grados en Santiago y para el día de hoy nos espera una temperatura de 32 grados. Volvemos a subir a los 30. Y como es habitual, comenzamos nuestro programa con el dato práctico con Ricardo Cuevas.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. La compañía minera del estado Codelco abrió una serie de ofertas de trabajo para diversos cargos que se desempeñan a lo largo del país. En concreto, las vacantes disponibles son las siguientes. En la región de Antofagasta se necesita un mantenedor especialista a plazo fijo, un ingeniero experto en confiabilidad y otro ingeniero en confiabilidad. También un jefe de turno en mantención SAG, junto con un ingeniero en mantenimiento, un mantenedor especialista eléctrico electrónico, además de un ingeniero jefe en ejecución. Luego, en la región de Atacama se busca un ingeniero especialista en mantenimiento de electricidad e instrumentación, mientras que en la región de Valparaíso se necesita un superintendente en ejecución de mantenimiento. En el caso de la región metropolitana, las vacantes son un especialista senior de controversias y un especialista senior de contratos. Más al sur, en la región de O'Higgins, se busca de un ingeniero en construcción, un ingeniero CIO y también de un ingeniero especialista civil estructural. Para conocer más detalles y los requisitos de cada uno de los puestos de trabajo, puede revisar la información en la página web empleos.codelco.cl. Allí también encontrará el listado de trabajos disponibles. En caso de que esté interesado en postular alguno de ellos, debe hacer clic en el botón Postula aquí e iniciar sesión con sus datos y luego seguir los pasos que aparecen en pantalla.
De la mañana con 3 minutos y vamos con los titulares. Mario Marcel defendió los millonarios traspasos de Corfo a la cartera de Hacienda y aseguró que fueron para cuidar el patrimonio fiscal. Además, la autoridad brindó a la directora de presupuestos, Javiera Martínez, y dijo que la oposición pide su salida por hacer lo correcto. La Corte de Apelaciones de Antofagasta entregó los argumentos del desafuero de Catalina Pérez, apuntando a sus vínculos políticos, laborales y sentimentales con los otros imputados. La defensa de la parlamentaria apelará al fallo ante el máximo tribunal del país. Y la PDI confirmó que 14 integrantes de la banda criminal transnacional Los Espartanos fueron detenidos en el megaoperativo realizado en el Persa Biobío y Barrio Franklin. En el procedimiento se allanaron más de 50 inmuebles donde se incautaron drogas y dinero en efectivo. A un año del crimen de la familia de Ronald Ojeda, solicitó investigar una eventual negligencia por parte del gobierno de Chile en el tratamiento del asilo que fue otorgado al secuestrado y asesinado exteniente venezolano. Y el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, anunció una auditoría externa a la gestión de su antecesora y actual subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, medida que pretende esclarecer los motivos del déficit municipal cercano a los 9.100 millones de pesos. Y esta noche en el Sporting Club se realizará la gala del Festival de Viña del Mar. Actividad es la antesala de las jornadas de música y humor en la Quinta Vergara, que comenzarán el día domingo 23 de febrero. Ucrania es una democracia, la Rusia de Putin no. Fue la respuesta de Europa a los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acusó a su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, de ser un dictador. Y esta jornada se inicia la segunda fecha del torneo nacional de fútbol. Audax Italiano recibirá los Deportes Iquique, mientras que en el denominado Clásico de Colonias, la Unión Española enfrentará de local al cuadro de Palestino.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
6:05 a.m. y el Ministerio de Transportes lanzó un proceso de licitación para el primer servicio de transporte terrestre subsidiado para la isla Robinson Crusoe. Los nuevos contratos incorporan gratuidad para las personas mayores de 65 años y tendrá enfoque en las personas con discapacidad. Carlos Tapia con la información.
Buenos días. Con el objetivo de mejorar la cobertura del transporte público para las comunidades rurales de la región de Valparaíso, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, a través de la División de Transporte Público Regional, dio inicio a la licitación del transporte subsidiado en zonas aisladas para la isla Robinson Crusoe, perteneciente al archipiélago Juan Fernández, el primer servicio de transporte público terrestre en la zona insular de la región. El nuevo servicio de locomoción colectiva estará destinado a los habitantes de la isla con un enfoque especial en los mayores de 65 años y personas con discapacidad, quienes podrán acceder por primera vez de manera gratuita gracias al subsidio para el transporte rural entregado por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Este avance materializa el compromiso del gobierno con las comunidades más aisladas y beneficia a los 1,000 habitantes de la isla, quienes contarán con transporte público por primera vez. En ese sentido, el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones Benigno Retamal destacó de que este nuevo servicio de transporte público terrestre para las zonas aisladas es un hito histórico, ya que es la primera vez en su tipo en el territorio insular.
Este nuevo servicio de transporte público terrestre para zonas aisladas es un hito histórico, ya que es el primero en su tipo en el territorio insular. Con la apertura de la licitación para la isla Robinson Crusoe, damos un paso crucial en la conexión dentro de la isla, beneficiando directamente a sus 1,000 habitantes. Además, con la inclusión de un servicio gratuito para personas mayores de 75 años y personas con discapacidad, buscamos garantizar la accesibilidad y mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan. Como gobierno, a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, estamos cumpliendo el compromiso de acortar las brechas territoriales y sociales en materia de transportes y conectividad.
Para personas naturales o jurídicas que estén postular, deben ingresar al sitio web www.dtpr.gov.cl, donde se encuentran disponibles las bases de licitación. Desde Viña del Mar informó Agricultura.
6:07 a.m. y 2 hechos policiales se registraron en las últimas horas en la región de O'Higgins. Uno de ellos relacionado a un homicidio de un hombre que fue hallado en la vía pública. Todo el detalle del informe con Emilio Daya.
Durante las últimas horas, lo policial se toma la agenda. Es así como el primer hecho tuvo lugar en la comuna de Rancagua, cuando por instrucción del fiscal de turno, la brigada de homicidio del apellido Higgins se apersonó en calle Valle del Cachapual de la Villa Los Álamos de la Cruz con la finalidad de investigar un homicidio de un hombre cuyo cuerpo se encontraba tendido en la vía pública, donde presentaba lesiones por arma de fuego y heridas de consideración. Así lo confirmó Francisco Herrera, inspector de la Policía Civil.
Para realizar diligencias por el homicidio con arma de fuego de una persona de sexo masculino chileno de 38 años. Seguidamente, al apersonarse en el lugar, se realizó el examen externo policial del cadáver, el cual presentaba 2 heridas por arma de fuego en el tórax y una herida contusa en el cráneo. Luego, conforme a las diligencias investigativas, se acreditó que la víctima, en horas de la noche del día 19 de noviembre del año 2023, sostuvo una discusión con 2 vecinos que son hermanos, ambos chilenos de 28 y 24 años respectivamente, extrayendo al menor de estos un arma de fuego y procediendo a disparar en 3 ocasiones para luego darse a la fuga. Por otra parte, el día de hoy, en horas de la mañana, el autor de los disparos fue detenido en virtud de las diversas diligencias investigativas.
Por otra parte, el segundo hecho, y mediante la solicitud del Ministerio Público, la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de Santa Cruz realizó las diversas diligencias del caso por el hallazgo de un cadáver que se encontraba al interior de una acequia en el sector La Patagua, donde el cuerpo mantenía una única lesión por arma de fuego sin salida de proyectil. Así lo detalló Daniel Flores, oficial de la PDI.
Una vez realizado el examen externo policial, se constató que se trataba de un cuerpo en N sexo masculino adulto de aproximadamente 35 a 45 años de edad, quien presentaba una herida contusa erosiva compatible a un orificio de entrada de proyectil balístico de tipo homicida, estimando una data de muerte de 12 a 24 horas aproximadamente. Posteriormente se estableció que el día de ayer, en hora de la tarde, en circunstancia que un poblador del sector La Candelaria transitaba por el camino La Batagua, comuna de Santa Cruz, divisó la presencia de un cadáver al interior de un canal, informando dicha situación a personal de carabineros, quienes corroboraron el deceso. Asimismo, con la finalidad de poder identificar a la víctima, la perito en huella del Laboratorio de Criminalística Regional Rancagua procedió a levantar las impresiones necrodactilares, logrando posteriormente la identificación del fallecido, el cual correspondía a una persona de nacionalidad colombiana de 45 años de edad. A la hora se continúan con las diligencias investigativas para poder establecer la dinámica de los hechos y dar con el paradero de él o los autores del delito.
Finalmente, la Policía de Investigaciones de O'Higgins, junto a los fiscales de las causas, se encuentran realizando las diversas diligencias investigativas del caso a fin de esclarecer los procedimientos que ocurrieron en Rancagua y Santa Cruz.
6:11 a.m. y con 2 robots submarinos y el despliegue terrestre de bomberos continuó la segunda jornada de búsqueda de los 2 pescadores que siguen desaparecidos en Talcahuano. Marcelo Castro con el informe.
Con robots submarinos y un mayor despliegue por tierra, aire y mar, continuó la búsqueda de los 2 pescadores que se mantienen desaparecidos en Talcahuano. Se trata de Juan Carlos Duarte y Gabriel Andrade, cuyos cuerpos aún no son hallados tras el naufragio la noche del martes del Magdalena 2, una embarcación dedicada a la pesca de sardina, la que se hundió a 2,5 kilómetros de la costa frente al puerto de San Vicente. Durante este jueves se desplegaron en la zona 2 robots submarinos y se recuperó el arte de pesca del navío. El balance de la jornada lo entregó la capitán de puerto subrogante de San Vicente, Carolina Pacheco.
Los esfuerzos se han enfocado en poder determinar la profundidad a la cual se encuentra el arte de pesca que fue recuperada el día de ayer. Posteriormente también durante el día nos hemos desplegado de forma terrestre encontrando diversos elementos que en su mayoría corresponderían a la lancha motor, como también hemos hecho rebúsqueda aérea, tanto con dron como con helicóptero de la segunda subnaval. Llegará al área de rebúsqueda una empresa de ROV submarino, la cual trae consigo 2 ROV submarinos, lo cual permitirá efectuar rebúsqueda de forma paralela. Esto va a contribuir, obviamente, a poder establecer y identificar algún posible hallazgo.
En tanto, la PDI avanza con la investigación para determinar las causas de la tragedia que ya deja a otros 2 fallecidos. Y de paso ratificó que el cuerpo encontrado la mañana del miércoles en el sector de Caleta Lenga corresponde a uno de los tripulantes del navío. Así lo dijo el prefecto subrogante de Concepción, Patrick Fuente Alba.
Sí, sabemos, pero no tengo la identidad en este minuto. Yo,
pero sí corresponde,
pero
a una...
corresponde a una de las personas que está desaparecida. Los cuerpos tienen características normales, a un tema criminalístico respecto a lo que ejerce la fuerza o fauna marítima, y atribuimos a la causa principalmente a una asfixia por inmersión. Y lo que puede tener los cuerpos, bueno, son cosas que, insisto, son solamente la fauna marítima le hace, digamos, físicamente.
¿Se investiga la sobrecarga de la embarcación?
Sí, pero eso es todo materia de investigación.
Por su parte, las familias mantienen los cuestionamientos a las autoridades a raíz de la escasa información por las labores de búsqueda que se han realizado durante las primeras horas. Juan Morales, quien actúa como vocero de las familias, abogó por protocolos claros ante este tipo de situaciones.
No puede ser que uno como familia esté aquí de la madrugada y esté mirando a la gaviota preguntándole a ver si alguien vio pasar a alguien. Entonces, si la cuestión marítima operó desde el mismo momento en que empezó este incidente, los medios que están para este efecto, no solamente la Armada, también deben de hacerse presente como lo hicieron ayer y canalizar esto a través de una información que basta con que estas dependencias se ocupen y le digan a uno, ¿sabe? Mire, el incidente fue a tal hora, se desplegaron los primeros medios que tenemos disponibles, ¿cierto? Y estamos operando hasta tal hora y le vamos a dar una información, no sé, al mediodía o en la tarde, como se está haciendo desde ayer. Eso da tranquilidad a la familia, pero la incertidumbre de no saber nada, estar aquí en el muelle mirándonos las caras, es lo que incomoda.
Durante este viernes se sumarán otros 2 robots submarinos para continuar con la búsqueda.
6:14 a.m. y vamos al bloque de panoramas con Daniela Barrios.
Bienvenidos a una nueva edición de Panoramas en Agricultura. Esta semana le traemos las mejores alternativas para disfrutar al máximo. Comenzamos con una noticia que entusiasmará a todos los amantes de la buena gastronomía. El Festival Ñam 2025 ya está de vuelta y las entradas ya están disponibles. En esta nueva edición, el festival ofrecerá 3 días para disfrutar de la gastronomía de una manera única, con actividades, cocina en vivo, coctelería y un recorrido por los sabores y paisajes de Chile. El gran evento se llevará a cabo en marzo con una propuesta interesante que brindará una experiencia más cómoda. En concreto, se han organizado 2 turnos de ingreso. El primer turno comenzará de las 12 horas con acceso hasta las 16 y el segundo turno dará inicio a las 17 horas, permitiendo el ingreso hasta 1 hora antes del cierre, que será a las 12 de la noche. Las entradas tienen un valor de 5.000 pesos los viernes y 7.000 los sábados y domingo. Además, se ofrecerán packs especiales para familias y amigos. Hay que recordar que los niños menores de 12 años pueden ingresar gratis hasta las 14 horas siempre que cuenten con su ticket emitido. Y si fuera poco, cuenta con descuentos exclusivos. No te pierdas esta increíble fiesta gastronómica. Para más información, visita www.niamfestival.cl. Cambiamos radicalmente a la ilustre Municipalidad de Santiago junto a la Oficina de Pueblos Indígenas, que invitan a conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna con 2 jornadas llenas de cultura, memoria y reflexión. En concreto, el viernes 21 de febrero, desde las 17 horas, en el Museo de Santiago Casa Colorada, se puede participar en un conversatorio en el que se puede disfrutar de intervenciones artísticas y presentaciones audiovisuales que destacarán la importancia de preservar y revitalizar nuestras lenguas maternas. Y no solo eso, el sábado 22 de febrero, desde las 9:30 horas, en la Ruca del Parque O'Higgins, se abrirá un espacio de diálogo sobre el rol fundamental de las lenguas originarias en la educación, la cultura y la salud, acompañado de presentaciones de libros y música en vivo. Para estas increíbles alternativas, las inscripciones se realizarán en el link de la biografía de Instagram de @santiago_panoramas.
6:16 y vamos al bloque internacional. Toda la información internacional con Francisco Arriagada.
Los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Volodymyr Zelensky no dejaron indiferente al mundo, aunque en algunos lados la reacción ha sido más bien tímida. Desde Europa, por ejemplo, solo 2 mandatarios criticaron al líder estadounidense por tratar de dictador al mandatario ucraniano. El primero en reaccionar el miércoles fue el canciller alemán Olaf Scholz, quien dijo que es sencillamente falso y peligroso afirmar que el presidente Zelensky carece de legitimación democrática. Lo correcto es que Volodymyr Zelensky es el jefe del Estado electo de Ucrania, que en medio de la guerra no se pueden celebrar elecciones regulares, se corresponde con la constitución ucraniana y con la ley electoral. Nadie debería afirmar lo contrario, agregó el canciller alemán. Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, mantuvo una conversación el día miércoles con Volodymyr Zelensky, al que defendió como un líder democráticamente elegido. De acuerdo con un comunicado emitido el miércoles por Downing Street, el líder laborista expresó durante la llamada su apoyo al mandatario ucraniano y le dijo que era perfectamente razonable suspender elecciones en tiempos de guerra como el Reino Unido hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Hamas anunció este jueves que entregó los restos de 4 rehenes israelíes, entre ellos los de los 2 niños y la madre de la familia Vivas, de origen argentino, convertidos en símbolo del terror del ataque del grupo islamista palestino perpetrado el 7 de octubre del año 2023. Nuestros corazones, los corazones de toda la nación, están destrozados, declaró el presidente israelí Isaac Herzog. En nombre del Estado de Israel, bajo la cabeza y pido perdón, perdón por no haberlos protegido ese día terrible, perdón por no haberlos traído a casa con vida, añadió. Hamas entregó 4 ataúdes negros al Comité Internacional de la Cruz Roja en el sur de la Franja de Gaza y esta organización se los confió al ejército israelí. Según el ejército, los cadáveres fueron trasladados al Instituto Forense de Abu Kabir, en Tel Aviv, donde serán identificados. Es uno de los días más duros desde el 7 de octubre, dijo Tania Cohen, directora del Museo de Arte de Tel Aviv, que se concentró junto a 100 de personas en la Plaza de los Rehenes de dicha ciudad. Julia Wendel, la joven polaca que asegura ser Madeleine McCann, fue arrestada durante la jornada del día miércoles, tan solo momentos después de aterrizar en territorio británico. Según recogió el Daily Mail, Wendel fue interceptada en el aeropuerto de Bristol bajo los cargos de acoso y hostigamiento contra los padres de Madeleine, hablamos de Kate y Jerry McCann. Julia habría visitado territorio británico para visitar a una amiga en Cardiff. La supuesta amiga es una mujer de aproximadamente 60 años que también fue detenida, y Wendell afirma ser Madeleine McCann, la niña extraviada en el año 2007 en la Praia da Luz en Portugal. Además, hace unos días publicó una prueba de ADN donde habría un 70% de probabilidades de que sea hija de Gary McCann, padre de la menor perdida. Según sus declaraciones, los resultados fueron entregados a un experto de renombre mundial, quien los comparó con las pruebas recopiladas en la escena del crimen tras la desaparición de Madeleine McCann el año 2007 en Portugal. Y un juez acordó la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales ante el Tribunal Supremo para José Luis Ábalos, que fue ministro del gobierno de Pedro Sánchez hasta el 2021 y número 3 del Partido Socialista Obrero Español. El exministro compareció este jueves ante el juez y, tras responder durante 40 minutos a sus preguntas, el magistrado dictó un auto en el que dice que persisten los indicios de la posible comisión de diferentes ilícitos penales que podrían colmar cuando menos los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, sin citar la malversación como sí lo hizo en anteriores ocasiones. El exministro está investigado por formar parte de una presunta organización criminal creada para lucrarse con contratos públicos de compra de mascarillas durante la pandemia, que podría tener ramificaciones con otros casos. Durante la comparecencia, Ábalos negó el cobro de comisiones y ha insistido en que su patrimonio está limpio y que no tiene productos financieros ni tampoco sociedades.
6:21 y vamos al tiempo en la zona norte de nuestro país. Comenzamos con Arica, que tiene una máxima de 27 grados para este viernes, con una mañana con nubosidad parcial y una tarde también con nubosidad parcial, variando a despejado. Actualmente están con 21 grados. Iquique para este viernes tiene una máxima de 26, una mañana con nubes y una tarde despejada, actualmente 20 grados. Más al sur, en Antofagasta, 23 grados, lo esperan como máxima, con una mañana despejada y una tarde despejada, variando a nubosidad parcial. En Copiapó tenemos una máxima de 30, una mañana, tarde y noche despejada. Más al sur, en la isla del archipiélago Juan Fernández, hay 20 grados como máxima, una mañana nublada, ocasionalmente con nubosidad parcial y una tarde también nublada. En La Serena, Coquimbo, hay una máxima de 22, una mañana nublada y una tarde también nublada, variando a nubosidad parcial. 15 grados tienen actualmente. Más a la costa, en Valparaíso, 21 grados como máxima, una mañana nublada y una tarde con nubosidad parcial. Actualmente 11 grados. Y finalmente, en Santiago, actualmente estamos con 13,5, casi 14 grados, y la máxima para hoy será de 32 grados, con una mañana, tarde y noche despejada. Vamos a una pequeña pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
En la minería descubrí un mundo muy desafiante, en donde el marco legal es muy importante.
Soy un enamorado de la pedagogía porque es una palanca de cambio súper efectiva.
Soy Catalina Tapia.
Mi nombre es Pablo Sandoval.
Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego.
El proceso de licitación para la nueva desaladora de Coquimbo, que implica una inversión de $350 millones, ha despertado gran interés, con 19 empresas nacionales, asiáticas y europeas adquiriendo las bases. Este proyecto estratégico, cuya apertura de ofertas está prevista para el 10 de julio de este año, busca enfrentar los desafíos hídricos de la región al producir 1.200 litros de agua desalinizada para abastecer a 460.000 habitantes y usos industriales y agrícolas. La construcción, prevista para iniciar en el 2026, generará alrededor de 1.000 empleos mensuales, mientras que la DGC asegura un proceso competitivo, sostenible y transparente. Soy Verónica Díaz y, junto a la Sociedad Nacional de Agricultura, los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando el agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua. Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua. agua, mi solución a la sequía.
La Dirección de Extensión Cultural de Universidad Andrés Bello te invita a participar de su concurso de relatos Historias de Reencuentro, iniciativa que busca recopilar historias basadas en experiencias personales de familiares o cercanos vividas durante la segunda mitad del siglo XX en Chile. Concurso hasta el 31 de marzo. Más información sobre los requisitos y bases del concurso en cultura.unab.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6 de la mañana con 25 minutos y vamos al bloque musical preparado por Martín González.
Muy buenos días, bienvenidos al bloque musical de Radio Agricultura. El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2025 está a la vuelta de la esquina y ya tenemos la programación completa para esta nueva edición que se llevará a cabo entre el domingo 23 y el viernes 28 de febrero en la Quinta Vergara. Este año la animación estará a cargo de Karen Dogenbailer y Rafael Araneda en una edición que promete grandes momentos con artistas de primer nivel y las tradicionales competencias internacional y folclórica. El domingo 23 de febrero la apertura del festival estará en manos de Mark Anthony y Vasilos, mientras que el humor estará a cargo de George Harris. El lunes 24 la música estará en manos de Miriam Hernández y Haat, con el humor de Chiqui Aguayo. El martes 25 el romanticismo se apodera de Viña con Morat y Sebastián Yatra, acompañados del humor del ex club de la comedia Pedro Ruminot. El miércoles 26 la cumbia y el regional mexicano llegan con Carlos Vives y Karim León, mientras que el humor estará Edo Caroe. El jueves 27 el rock internacional se toma la Quinta Vergara con Incubus y The Cult, con la comedia de Juan Pablo López, y finalmente el viernes 28 de febrero la música urbana será la protagonista con Duki, Eladio Carrión y Kid Voodoo, cerrando el festival con el humor de Pam Pam. Una edición que promete noches inolvidables con grandes estrellas, humor y las mejores competencias musicales.
Y luego de la polémica de los 3.500 millones de dólares traspasados de Corfo a Hacienda, el jefe de la cartera, Mario Marcel, salió a dar declaraciones en medio del revuelo y las críticas por parte de la oposición. Sobre el caso y las reacciones, nos informa Matías Guerrero.
No ha sido una semana fácil para la cartera de Hacienda. El ministro Mario Marcel, tras el término de sus vacaciones, dio un punto de prensa durante la tarde de este jueves para bajar la temperatura ante las críticas que han surgido por los millonarios traspasos de Corfo al gobierno en 2023 que se dieron a conocer esta semana. Recordar que la jornada de este jueves comenzó con la emisión de un comunicado de Corfo aclarando que los traspasos no afectaron al patrimonio de la entidad, sino que correspondían a los excedentes del precio del litio en 2023. Además, la Contraloría anunció una investigación para aclarar este caso. Por otra parte, la directora de la Dirección de Presupuesto DIPRES, Javiera Martínez, recibió críticas con respecto a su gestión, sumado a su rol en el caso Convenios, así como por los errores de cálculo en las proyecciones del presupuesto 2024. Marcel valoró que la Contraloría General de la República entregue su opinión del hecho con una investigación y respaldó a toda costa los traspasos en cuestión. En esa línea, y en intención de calmar las aguas, el ministro explicó que los fondos traspasados en cuestión resultaron ser convenientes para el sector público porque, de lo contrario, habría terminado en una deuda.
Estas operaciones fueron ampliamente convenientes para el sector público porque permitieron evitar elevar el endeudamiento, evitar aumentar el pago de intereses y evitar un deterioro en el patrimonio fiscal. Si uno hace el ejercicio de suponer, si en lugar de traspasarse desde Corfo, el fisco se hubiera endeudado por la misma cantidad en bonos a 10 años plazo, lo que habría ocurrido es que la deuda pública habría aumentado.
Las palabras de Marcel culminaron con un respaldo hacia la directora de la DIPRES, asegurando que se está pidiendo su salida por hacer lo correcto. La oposición al gobierno reaccionó a las declaraciones de Marcel en voz del jefe de la bancada del Partido Republicano, Luis Sánchez, quien calificó de infantil y poco serio el manejo fiscal de la administración actual e insistió con llevar adelante una comisión investigadora.
El ministro Marcel parece no entender la gravedad de la situación que ellos mismos han provocado. Están usando los ahorros de años de nuestro país para parchar gasto corriente y eso denota el infantilismo y la poca seriedad de este gobierno. Es por lo mismo que la comisión investigadora es fundamental para esclarecer todas las responsabilidades que puedan existir en este caso y también eventuales ilegalidades.
Por su parte, el diputado oficialista del Partido Comunista y miembro de la Comisión de Hacienda, Boris Barrera, justificó la gestión de los excedentes de Corfo provenientes del litio y acusó a la oposición de querer golpear al gobierno.
Hay unos excedentes extraordinarios por los precios del litio y esa plata no puede estar ahí debajo de un colchón, o sea, se tiene que ocupar si es que hay excedente, y eso es lo que hizo el gobierno. Esto ha servido solamente como insumo para que la oposición, aprovechando el desconocimiento que hay sobre estos temas, intente golpear al gobierno.
Uno de los ex vicepresidentes de Corfo, Hernán Cheire, en entrevista con La Mañana de Agricultura, hizo una crítica a la gestión fiscal del gobierno, pero enfatizó en que los traspasos se ejecutaron dentro de la legalidad.
Más allá de la legalidad, que eventualmente puede ser perfectamente legal lo que se hizo de los traspasos y el uso que se le dé, es la señal de fondo que se está dando, que es financiar gastos permanentes con ingresos que son transitorios. Eso, a mi juicio, es lo más grave y refleja un mal manejo de las finanzas públicas.
Polémica que seguirá sobre la mesa, considerando que la oposición ya anunció la conformación de una comisión investigadora, mientras en paralelo se esperan los resultados del proceso iniciado por la Contraloría General de la República.
6:31 a.m. y vamos con titulares. Mario Marcel defendió los millonarios traspasos de Corfo a la cartera de Hacienda y aseguró que fueron para cuidar el patrimonio fiscal. Además, la autoridad blindó a la directora de presupuestos, Javiera Martínez, y dijo que la oposición pide su salida por hacer lo correcto. La Corte de Apelaciones de Antofagasta entregó los argumentos del desafuero de Catalina Pérez, apuntando sus vínculos políticos, laborales y sentimentales con los otros imputados. La defensa de la parlamentaria apelará al fallo ante el máximo tribunal del país. Y la PDI confirmó que 14 integrantes de la banda criminal transnacional Los Espartanos fueron detenidos en el megaoperativo realizado en el Persa Biobío y Barrio Franklin. El procedimiento, se allanaron más de 50 inmuebles donde se incautaron drogas y dinero en efectivo. Y un año del crimen de la familia de Ronald Ojeda solicitó investigar una eventual negligencia por parte del gobierno de Chile en el tratamiento del asilo que fue otorgado al secuestrado y asesinado exteniente venezolano. Y el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, anunció una auditoría externa a la gestión de su antecesora y actual subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, medida que pretende esclarecer los motivos del déficit municipal cercano a los 9.100 millones de pesos. Y esta noche en el Sporting Club se realizará la gala del Festival de Viña del Mar, actividad que es la antesala de las jornadas de música y humor en la Quinta Vergara, donde comenzarán el día domingo 23 de febrero. Ucrania es una democracia, la Rusia de Putin no. Fue la respuesta de Europa a los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acusó a su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, de ser un dictador. Y esta jornada se inicia la segunda fecha del torneo nacional de fútbol. Audax Italiano recibirá a Deportes Iquique, mientras que en el denominado Clásico de Colonias, la Unión Española enfrentará de local al cuadro de Palestino.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 941 pesos con 92 centavos. El euro se cotiza en 989 pesos con 32 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 60 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent se cotiza en 76 dólares con 47 centavos el barril. El WTI se transa en 72 dólares con 46 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.542 pesos con 38 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 67.294 pesos.
Deportes en Agricultura. Informa.
Buenos días, este es el bloque deportivo. Comenzamos con la programación de la segunda fecha de la Liga de Primera, que comienza hoy con dos partidos a las 18 horas, donde jugarán Audax Italiano contra Deportes Iquique en la Florida, además del Clásico de Colonias entre Unión Española y Palestino en el Santa Laura. Para el sábado, también a las 6 de la tarde, Coquimbo Unido recibirá a Universidad Católica, mientras que el domingo a las 20:30 horas será el turno de Universidad de Chile y Unión La Calera en el Nacional. La fecha la cerrarán Colo-Colo y O'Higgins en el Estadio Monumental, con transmisión del equipo de Deportes en Agricultura. Pasamos a lo que fue la jornada de competencias europeas, partiendo con la Europa League, en el que la Roma eliminó al Porto con un 4-3 en el global, mientras que el Midtjylland de Darío Osorio quedó eliminado con la Real Sociedad en España, aunque con un golazo del chileno. Finalizamos con el Betis de Manuel Pellegrini, que se hizo un lugar en los octavos de final de la Conference League, a pesar de caer por la mínima en casa contra el Gent, todo gracias a la victoria que obtuvo en el partido de ida por 3-0. En tanto, esta jornada se llevará a cabo el sorteo de las llaves de los octavos de final de la Champions League, todo tras conocerse a los 8 equipos que completaron los clasificados a esta fase. Informó Deportes en Agricultura.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:36 y desde la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados reaccionaron a los dichos del presidente Gabriel Boric, quien calificó de inaceptable la postura que tomó Donald Trump con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Respecto a la relación de Chile con Estados Unidos, hay quienes recomiendan cambiar al embajador Juan Gabriel Valdés para mejorar la imagen nacional con el país norteamericano. Los detalles con Martín González.
Nuevamente, los dichos del presidente Gabriel Boric en materia internacional generaron revuelo luego de que cuestionara a través de su cuenta de X la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania. En concreto, el líder norteamericano utilizó su cuenta de Truth Social para tratar de dictador al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky y además le advirtió que si no actúa rápido, su país podría desaparecer. Fue en esa línea que el presidente Boric respondió que lo que está haciendo el presidente Trump con Ucrania es inaceptable. Desde Chile, reaccionó el diputado del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Tomás de Rementería, quien dijo que hay que ser de una sola línea y respecto a Ucrania, no se le puede poner a la víctima como victimario, dijo el parlamentario.
Creo que hay que ser de una sola línea. Nos hemos llenado de declaraciones unánimes, la derecha ha hecho gárgaras con el tema Ucrania, hemos estado todos contestes con aquello, pero ahora por conveniencia no hablar cuando se está dando una situación me parece que es de una incongruencia horrible. La situación de Ucrania es grave, es un país invadido. No se le puede poner a la víctima como victimario como ha sido el caso.
Pero en concreto, ¿qué tan relevante es la postura de Chile en el tablero global respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania? Una pregunta que abordó desde la oposición el diputado del Partido Republicano, también integrante del Comité de Relaciones Exteriores, Stefan Schubert, y esto fue lo que dijo.
No creo que este mensaje vaya a afectar las relaciones bilaterales, no creo que el señor Trump esté preocupado de lo que dice el presidente de China en específico, porque ayer fueron muchos líderes, especialmente los europeos, que salieron a aclarar o a cuestionar los dichos Trump y también a rechazar el hecho de que Trump calificara a dictador a Zelensky. Y por lo demás, creo que Chile debería pensar cómo ayudar más a Ucrania en un escenario donde puede que Estados Unidos le reduzca algo de apoyo. Yo creo que ese es el gran tema que está en carpeta.
Por su parte, respecto a la relación entre Chile y Estados Unidos, el analista internacional y director ejecutivo de Athena Lab, Juan Pablo Toro, dijo que es clave cambiar al embajador Juan Gabriel Valdés por alguien que tenga afinidad con Washington y así mejorar la imagen del país con Norteamérica.
Observar también con cautela lo que está ocurriendo y en particular respecto a Estados Unidos, creo que es clave cambiar al embajador por un embajador que tenga afinidad con el gobierno de Trump y que no haya tenido los desaciertos que tuvo el actual embajador de Chile en Estados Unidos. Creo que Chile puede mejorar la imagen y la relación con Estados Unidos a través de un cambio de nuestro representante en Washington por una persona que tenga una afinidad que hoy día no la vemos en el embajador actual.
Más allá de las reacciones internas, las declaraciones del presidente Boric vuelven a poner a Chile en el debate internacional. Mientras tanto, en el plano global, continúan las conversaciones en Arabia Saudita entre una delegación estadounidense y representantes rusos para poner fin a la guerra, en las que ni Ucrania ni sus aliados europeos han tomado parte. Un escenario en desarrollo que podría redefinir el futuro de este conflicto.
6:39 y vamos al tiempo en la zona sur de nuestro país. Punta Arenas para este viernes espera una máxima de 17 grados, una mañana con nubosidad parcial, ocasionalmente nublado y con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora. Mientras que la tarde también va a estar nublado y con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora. Actualmente están con 7 grados. En Torres del Paine sube un poco la temperatura, ya que la máxima será de 19, una mañana nublado y con chubascos débiles y ráfagas de viento hasta 50 kilómetros por hora, mientras que la tarde va a estar nublado y con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora. En Coyhaique el panorama va a estar similar, ya que hay una máxima de 18 grados, una mañana con chubascos débiles y una tarde nublado y chubascos aislados con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas de viento hasta 70 kilómetros por hora. Actualmente 16 grados hay en Coyhaique. Puerto Montt sube un poco la temperatura, una máxima de 23 grados, una mañana y tarde nublada, actualmente 14 grados. Valdivia también 23 grados, una mañana nublada y con niebla variando a despejado y una tarde despejada, actualmente 7 grados en Valdivia. Temuco también vamos subiendo un poco la temperatura, 25 grados como máxima para este viernes, una mañana despejado y con niebla y una tarde despejada. Actualmente Temuco está con 10 grados, más a la costa en Concepción hay una máxima de 20, una mañana con nubosidad parcial variando a despejado y una tarde despejada con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Más a la cordillera en Chillán, 30 grados como máxima, nos seguimos manteniendo los 30 y una mañana, tarde y noche despejada. 10 grados hoy en Chillán actualmente. Más al norte en Talca, 31 grados como máxima, una mañana despejada al igual que en la tarde. Rancagua 31, mañana, tarde y noche despejada. Y actualmente en Santiago estamos con 13,3 grados y se espera que la máxima para este viernes sea de 32, con una mañana, tarde y noche despejada. Ahora vamos a saludar a quienes hacen posible este programa porque llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello te invita a participar de su primer concurso de relatos Historias de Reencuentro, para buscar recoger historias basadas en experiencias personales, de familiares o cercanos, vivía durante la segunda mitad del siglo XX en Chile. Más información en cultura.unaf.cl. Vamos con una pequeña pausa y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
En AFP Habitat acompañamos a nuestros afiliados hacia un futuro mejor. Porque somos líderes en APP y Cuenta 2, ofrecemos asesorías personalizadas e innovamos en servicios digitales. Esto nos llevó a ser reconocidos por Mercoempresas como la APP con mejor reputación corporativa en Chile en 2024, lo que refuerza nuestro compromiso y cercanía. Gracias a cada uno de nuestros colaboradores y afiliados. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Líder en APP y Cuenta 2, Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, enero 2025. Fue en merco.info/cl.
En la minería descubrí un mundo muy desafiante, en donde el marco legal es muy importante.
Soy un enamorado de la pedagogía porque es una palanca de cambio súper efectiva.
Soy Catalina Tapia.
Mi nombre es Pablo Sandoval.
Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugabet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en jugabet.cl. Pronostica con tu equipo favorito, juega y gana. Jugabet, la casa de las leyendas.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Tus cultivos están perdiendo el ritmo? No te preocupes, tenemos la solución. Ritmo es el desestresante agrícola ideal para ayudar a tus frutales y hortalizas a enfrentar las olas de calor, recuperarse del estrés y alcanzar su máximo potencial. Con Ritmo, tus plantas tendrán la energía y vitalidad que necesitan para enfrentar cualquier desafío. Devuélveles el ritmo a tus cultivos. Ritmo, otro producto de Point. Entregamos calidad.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó:
hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil: fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:46 a.m. y queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han estado llevando su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y esto al instante, así que visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. Soy Minero y me encanta, una iniciativa de la red Compromiso Minero con profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Así que visita compromisominero.cl. 6:47 y un menor de 10 años fue herido de bala en la comuna de La Granja. Y desde el gobierno aseguraron que este tipo de situaciones son una preocupación para todos. Mientras que la Defensoría de la Niñez informó que están estudiando tomar acciones judiciales. La información con Ricardo Cuevas.
Hasta el hospital Padre Hurtado llegó un niño de 10 años con disparos en sus piernas, quien luego de ser atendido fue dado de alta. Sin embargo, el caso provocó preocupación en las autoridades. Esto cuando durante los últimos días la Fiscalía Nacional, en su boletín estadístico, informó que los niños, niñas y adolescentes víctimas del delito de homicidios consumado, frustrado o tentado pasó de 244 casos en el 2022 a 351 en 2024, lo que equivale a un incremento del 43%. Respecto del caso del menor de 10 años, el fiscal Leonardo Tapia, miembro del equipo de crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, informó que los disparos podrían haber ocurrido al interior del domicilio y agregó que existen antecedentes de una riña que se registró en el sector horas antes del hecho.
Las circunstancias o los motivos se están analizando aún, todavía no tenemos una conclusión determinante. Sin embargo, sí podemos determinar que por ahora los impactos podrían haber sido ocurridos dentro del interior del domicilio. Se han encontrado evidencias balísticas, biológicas en el lugar y se están recabando también las declaraciones de testigos y empadronamiento de los mismos.
Desde el gobierno manifestaron su preocupación en los casos de menores de edad heridos por armas de fuego. En esa línea, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, también entregó detalles de lo ocurrido en La Granja.
Él fue afectado por un disparo ocasionado en el contexto de una disputa en la cual intervino su padre. Los alcances, el uso de la arma y la forma en que pudo haber sido afectado forma parte de la pericia. Lo que sabemos hasta ahora es que él no está en riesgo, es más, ha sido dado de alta, pero cualquier situación en la que exista uso de arma de fuego, disparos, en que pueda ser afectado un niño o una niña, es una preocupación de todos.
El subsecretario también abordó las cifras que entregó el Ministerio Público. Al respecto, Cordero aseguró que se le encargó a la Subsecretaría de la Niñez revisar todos los casos de menores de edad afectados por disparos u homicidios con armas de fuego y construir las trayectorias de los casos. Además, ver si fueron expuestos por terceros o por parte de sus padres a este tipo de situaciones. Información que será expuesta en el Gabinete Pro Seguridad. Por otro lado, la defensora de la niñez subrogante, Yanina Mondina, informó que solicitaron la información a la Fiscalía y al Gobierno para analizar acciones judiciales. Además, se refirió a las cifras entregadas por el Ministerio Público.
Informar que inmediatamente hemos solicitado información tanto a la Subsecretaría de la Niñez como al Ministerio Público con el objeto de evaluar acciones judiciales de parte de esta institución. Y en relación a el aumento de fallecimientos de niños, niñas y adolescentes en contextos de bala, queremos primero señalar que es una situación que es tremendamente preocupante, que es alarmante y que hemos instado tanto a la Subsecretaría de la Niñez como a la Subsecretaría de Prevención del Delito que se tomen medidas efectivas en este ámbito.
En información relacionada a materias policiales, durante la última jornada, la PDI informó el resultado de un operativo que se realizó en el Persa Bío Bío y también en los alrededores del barrio Franklin, el que terminó con el desbaratamiento de una organización criminal de origen colombiano. Entregó más detalles el prefecto Robinson Soto, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Santiago.
Se intervino logrando la detención de 14 personas, mayoritariamente de nacionalidad extranjera, además de 18 infractores, los cuales fueron notificados por la gente de la Jefatura Nacional de Migración y por encontrarse de manera irregular en el país. Se logró la incautación de droga, de las tres principales drogas, donde destaca casi 4 kilos de cannabis sativa.
Desde el gobierno valoraron el actuar de la Policía de Investigaciones y aseguraron que permite recuperar el espacio público de las manos del crimen organizado.
6:51 a.m. y el caso Democracia Viva sigue sumando capítulos a su larga serie. Y este jueves la Corte de Apelaciones de Antofagasta ratificó la sentencia de desafuero de contra la diputada Catalina Pérez. La defensa de la parlamentaria anunció que apelará ante la Corte Suprema para revertir el fallo del Tribunal de Alzada. Más detalles del caso con Isidora Sea.
Este jueves fue ratificada la sentencia de desafuero para la diputada Catalina Pérez, ya que por unanimidad la Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la medida en contra de la parlamentaria, por lo que ahora la defensa de Pérez apelará a dicha decisión. La ex militante del Frente Amplio podrá ser sometida a proceso judicial por los delitos de fraude al fisco, quedando suspendida temporalmente de sus funciones legislativas. Hay que recordar que esto sucede bajo el contexto del caso Democracia Viva, ya que se dijo que Pérez mantenía lazos estrechos con los principales involucrados. Uno era su expareja Daniel Andrade, el director de Democracia Viva en aquel momento, y su ex jefe de gabinete Carlos Contreras, quien ejercía como seremi de vivienda en Antofagasta cuando se realizó la firma de los convenios. Además, también se consideró que la polémica fundación recibió más de 426 millones de pesos en convenios directos con la seremi de vivienda y urbanismo de Antofagasta. Según la resolución, los antecedentes presentados permiten sostener una secuencia preliminarmente lógica de intervención de la diputada en los hechos investigados. Tras la lectura de la sentencia, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castros Becchios, dio detalles y abordó la continuidad del caso.
Nuestro sistema procesal penal, y sobre todo considerando los delitos por los cuales se ha formalizado en este caso, que son delitos de reiterados de fraude al fisco, por las penas que tienen esos delitos, lo más probable, y todo indica que esto se tenga que resolver en un juicio oral. Independiente, y esto es absolutamente independiente del tema del desafuero, dejándolo a un lado. Eso significa que hay que pasar por distintos requisitos previos.
Asimismo, el abogado querellante de la UDI en el caso convenios, Pablo Tolosa, comentó que se acreditaron 3 delitos reiterados de fraude al fisco por parte de la parlamentaria.
De la lectura de la sentencia dictada por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, se encuentra claro y acreditado la existencia de 3 delitos reiterados de fraude al fisco, como también hay indicios concordantes, precisos y concluyentes de la participación de la diputada Catalina Pérez en estos ilícitos. Creemos que existen antecedentes suficientes en la carpeta investigativa para que sea formalizada y a su vez se apliquen medidas cautelares. Esperamos que la Corte Suprema ratifique este fallo y así pueda ser desaforada y por ende formalizada y que se le apliquen medidas cautelares.
Por otra parte, el abogado defensor de la parlamentaria Gonzalo Medina informó que el fallo no contiene argumentos consistentes que evidencian la resolución.
Sostenemos que el fallo
no contiene argumentos sólidos que justifiquen su decisión. Se ha desarrollado una investigación por más de un año y medio, periodo en el cual el Ministerio Público ha obtenido abundante evidencia, contenida en 33 tomos, los que dan cuenta de la nula participación de la diputada en la adjudicación de los convenios. Los mensajes de WhatsApp en los cuales fundamentan su solicitud y que han sido ampliamente difundidos en medios de prensa son del año 2023, muy posterior a la suscripción de los convenios ocurrida en septiembre-octubre del 2022. El informe pericial contable de todas sus cuentas bancarias revela que la diputada Catalina Pérez no recibió ni un solo peso de estos convenios.
Asimismo, recalca que en ningún caso el fallo referido afirma la responsabilidad de su representada en los hechos y tampoco su participación, además de que no comparten los fundamentos de la resolución y apelarán ante la Corte Suprema. Junto con esto, informa que están convencidos de que no hay justificación jurídica para dar lugar al desafuero y confían en que la Corte Suprema acogerá sus argumentos. El DC y presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados, Eric Aedo, habló al respecto y añadió que es preocupante que tantos diputados estén desaforados y en proceso judicial, como también que no deberían recibir la dieta parlamentaria.
Es preocupante que hoy día sean 7 los diputados y diputadas que están siendo investigados por la justicia en distintas instancias. Hay 4 diputados y diputadas que han sido desaforados, esperando algunos la resolución final de la Corte Suprema. Obviamente que esto daña la imagen del Congreso Nacional y de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile. Y es por eso que hago un llamado a una reflexión profunda a cada uno de los parlamentarios acerca de nuestro rol, de qué espera la ciudadanía de nuestro comportamiento tanto en lo público como en lo privado. Y también es el momento de modificar la Constitución y la ley para que quienes sean desaforados no sigan percibiendo la dieta parlamentaria.
La defensa de Pérez dispone de los 5 días siguientes a la notificación de la sentencia para apelar. Así lo establece el Código Procesal Penal, por lo que la última palabra en este tema quedará en manos del máximo tribunal del país.
6:55, hasta aquí las noticias. Usted recuerde que puede seguirnos y comentarnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, nos puede encontrar como Radio Agricultura y en X como Agricultura FM. Siga nuestra sintonía que ya viene Deportes en Agricultura. Buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.